Y ahora estamos en estos lunes de economía, ingresando en este diálogo mano a mano con el contador Marco Soto, que nos está acompañando aquí en estudios, hoy para hablar de los grandes desafíos, en definitiva, que están planteados con la presentación del presupuesto quinquenal que se presenta en el Parlamento Nacional por estas horas y que va a ser intensamente discutido, primero que nada, en la Cámara de Diputados y en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara Baja. Primero que nada, el saludo para Marcos, como todos los lunes. ¿Cómo andas, Marcos? El gusto de saludarte.
¿Qué tal, Martín? Buenas tardes a toda la audiencia de Fuerte y Claro, una vez más.
Bueno, tema bien interesante el que traes para el día de hoy y de agenda absolutamente informativa, porque llegó el último día de agosto y el día de presentar el presupuesto quinquenal por parte del gobierno del presidente Lacalle Pou. Momento de poner los garbanzos donde hay que ponerlos, ¿no? La hora de la verdad, algo de lo que ya habíamos hablado contigo en alguna oportunidad en otra de las columnas. ¿En qué contexto económico se elabora este presupuesto? Capaz que sería como una primer pregunta disparadora para arrancar el análisis.
Sí, hay que recordar que en Uruguay ahí tenemos una ley de presupuesto quinquenal que, bueno, marca un poco el rumbo económico de cada gobierno durante sus 5 años de gestión, sí, ¿no? Y yo creo que a diferencia de los últimos 3 presupuestos que se aprobaron en 2005, en 2010 y en 2015, esta ley se discutirá en un contexto de recesión y además con un déficit muy importante, es decir, con quizás el mayor déficit público durante muchos años y además en momentos de muchísima incertidumbre.
Marcos, pasando un poco en base a esto que vos estabas explicando, vos planteás una combinación, si se quiere, un poco complicada para poder digerir, ¿no?
Sí, porque planteo datos concretos y esa es la base de la elaboración, o sea, esos datos son la base de la elaboración. Este año la economía uruguaya caerá en el entorno del 3 o 4%. Podrá caer un poco por debajo, un poco por encima, pero ese es el rango más probable de caída de la economía, es decir, ya hay consenso generalizado de que este año va a haber una caída importante. Contexto recesivo, es decir, una economía en contracción, en achique. En segundo lugar, y según estimaciones que ha realizado el gobierno, el déficit fiscal podrá superar el 6% del Producto Bruto Interno este año. El déficit más elevado de los últimos 30 o 40 años, ya que han jugado dos variables muy importantes. Uno es el incremento del gasto, porque la pandemia ha traído tres elementos muy importantes. Uno es la caída el incremento del gasto, porque la caída de actividad, la pandemia ha traído, por supuesto, que la necesidad de disparar algunos elementos de contención muy importantes, sobre todo a nivel social, a nivel de seguro de desempleos, etcétera, etcétera, que eso provoca indudablemente incrementos en los gastos. En segundo lugar, ha provocado una caída en los ingresos fiscales. ¿Esto qué es? Bueno, menores niveles de recaudación, menores niveles de actividad de las empresas que terminan pagando menos impuestos, etcétera. Es decir, ha caído fuerte la recaudación fiscal, aunque empieza a caer en menor medida en los últimos meses ya. Pero indudablemente el déficit también se ve agravado por lo que tiene que ver con la caída de ingresos. Y hay un tercer factor, que es, al yo medir el déficit fiscal en función del Producto Bruto, si el Producto Bruto se achica, el déficit se agranda.
Claro.
Es decir, el pedazo de torta del déficit, si la torta es más chica, el pedazo es más grande. Es decir, entonces hay 3 factores que están incidiendo en este incremento del déficit. Es un mayor gasto, menores ingresos y una economía más pequeña. Por tanto, tenemos un déficit más elevado y un déficit, por supuesto, con mayores dificultades de controlar. Y en tercer lugar, porque habíamos dicho que en primer lugar teníamos una economía cayendo, en segundo lugar un déficit muy importante, y en tercer lugar niveles de incertidumbre nunca vistos. Es decir, preguntas muy relevantes de muy corto plazo que todavía no tienen respuesta.
Claro.
preguntas muy relevantes de muy corto plazo que todavía no tienen respuesta y que inciden mucho en lo que es nuestra vida. Ejemplo, ¿tendremos fronteras abiertas en diciembre? Quedan 2 o 3 meses nada más.
Y sí, aún no, nada.
¿Qué? Nada. Y aún no sabemos si tendremos temporada turística con llegada de visitantes extranjeros. No lo sabemos.
Sí, porque está claro que el sector no se sostiene con el turismo local. No. Eso está clarísimo. Solo con el turismo interno no.
Y por decir un elemento que genera mucha presión sobre un sector clave de nuestra economía, como decías Martín, el turismo. Es decir,
la famosa industria sin chimenea, ¿no?
Exacto. Es decir, claro. ¿Cómo quedará además la infraestructura luego del temporal económico que está sufriendo? Y me refiero a hoteles que ya han cerrado, la oferta gastronómica, los restaurantes que ya han cerrado.
Claro.
Es decir, todavía tenemos muchas preguntas muy relevantes de muy corto plazo que no tienen una respuesta. Y que en función de lo que pase, en función de esa respuesta, los escenarios son distintos.
Claro, claro. Yo me quedé pensando un poco en base a esto último, ¿no?, que vos comentabas, porque efectivamente el turismo va a ser uno de los sectores que se va a ver más golpeado en todo este tema, pensando en el proceso también de recuperación, sea cuando sea, ¿no?
Sí, no es ni obvio, ni pasa en todos los países igual. Claro. Hay que ver la composición del turismo en cada país y su peso relativo en la economía de ese país. En Uruguay, el saldo de turismo es positivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que llegan más visitantes de lo que los uruguayos salimos al mundo.
Claro.
Por eso, en escenario de fronteras cerradas, tenemos un efecto neto negativo. Nos quedamos sin una fuente importante de divisas. Hay que recordar que el turismo es el principal ítem de exportación en Uruguay, el principal generador de divisas en Uruguay, y supera la carne y a las hojas sumados. Es decir, no estamos hablando de una disciplina marginal en nuestra economía, estamos hablando de, repito, el principal generador de divisas para nuestra economía.
Marcos, hablando un poco de todo, ¿no?, y justamente viendo los impactos y el contexto en el que nos estamos moviendo, ¿qué desafíos, en definitiva, trae este proyecto de presupuesto quinquenal que entra hoy al Parlamento?
Muchos. Uno es cómo hacer compatible una agenda de crecimiento necesario, crecimiento imprescindible, cómo hacer compatible esa agenda de crecimiento, de generación de empleo, de mantenimiento de programas sociales, de trabajar por una salud de calidad y programas educativos que atiendan esa necesidad, con medidas de reducción del gasto público. Es decir, cómo hacemos compatible todo eso de esa agenda que tiene que ser pro crecimiento, pero a la vez de mantener las redes de contención social y de no bajar los brazos en temas de salud y trabajar muy fuerte en lo que es la educación, con medidas de reducción del gasto público. Porque, como mencionaba, el déficit no es menor y sostener su trayectoria a mediano plazo implicará tener que financiarlo con más deuda. Entonces yo creo que hay un gran desafío. Pero a la vez hay compromisos muy fuertes que generan restricciones al propio gobierno, ¿no? Capaz que son compartibles o no, pero son compromisos muy relevantes, como por ejemplo no incrementar impuestos o no tocar el presupuesto de ciertas áreas definidas como prioritarias. Hay que recordar que el gobierno se comprometió, uno, a no aumentar impuestos, y dos, a no tocar el presupuesto de sus programas sociales, a no tocar el presupuesto educativo. Entonces, son restricciones, compartibles o no, restricciones que se colocan a la hora de hacer el presupuesto.
Claro.
Este es el viejo dilema de los recursos escasos y la priorización. ¿Qué priorizo cuando no tengo para todos?
Cuando la sábana es corta, ¿no?
Exacto. ¿Qué tapo, no? Si los pies o la parte de arriba.
La parte de arriba.
También hay temas de coyuntura y temas de estructura. En los primeros hay que recordar que este 2020 dejará más uruguayos en situación de pobreza que hay que atender, temas de empleo, además de temas de competitividad y erosión del salario real, en particular lo que es el control de la inflación, el control inflacionario. En los segundos, en los temas de estructura, digo todos estos temas que tienen que entrar en el presupuesto, claro, ¿no? La lógica del presupuesto.
Sí, la lógica esa, claro.
Hay temas de coyuntura, temas de realidad, de actualidad, y temas más de fondo, más de estructura. En estos de estructura hay reformas que deben procesarse sí o sí. Hemos hablado ya de la reforma de la Seguridad Social en varias columnas y aparte ha sido tratado acá en el programa con otros interlocutores. Es decir, hay una gran necesidad del Estado uruguayo de reformar su Seguridad Social, que no tendrá impacto fiscal inmediato, pero es insostenible en el mediano plazo, ¿no? Para hacer números gruesos entre el déficit del BPS y la llamada caja militar, es decir, solo dos subsistemas, se van unos 1.300 millones de dólares anuales. Insostenible. Así que, repito, el presupuesto tiene que encarar esas dos grandes vertientes de problemas o temas en su abordaje, temas de coyuntura y temas de estructura. Y el gobierno se ha puesto como objetivo central reducir el déficit y llegar al 2024 con un déficit del 2,5%, parte, digamos, este año, ya repito, de un 6,5%. Es una reducción muy fuerte de ese déficit.
¿Es viable?
Hay que ver cómo se tracciona,
claro,
cómo se transita. Viable es decir, cortás mañana una serie de gastos y lo alcanzás. Lo que venía luego es cómo se transita, vale la pena transitar, qué costo tiene, ¿no?
Es decir, eso, ¿a qué costo, no?
Exacto, es decir, estamos en tiempos de alta volatilidad y de mucha incertidumbre, y una cosa será Uruguay creciendo a más del 3% en 2021, donde ahí se puede llegar a empezar a generar ingresos genuinos producto de la actividad que crece, y bueno, y ahí la necesidad de recorte es menor, porque bueno, se generan ingresos genuinos, y otra será en un contexto más complejo donde la reactivación sea más lenta. Y lo mismo sucede con la inflación, donde el gobierno ha puesto el ojo y pretende llevarla a un 3,7%, una reducción muy importante. No solo son importantes los objetivos, sino, como hablábamos, Martín, los costos del tránsito. Es decir, no hay objetivos tan ambiciosos que tengan costo cero, que sean gratis.
Claro, claro. Y ahí está, en definitiva, el gran tema, ¿no?
Y ahí está lo que se llama habitualmente el trade-off. O bueno, decir, hasta dónde voy y hasta dónde asumo.
Claro.
Es decir, hasta dónde me juego la ropa por llegar a ese déficit, o cedo un poco en ese objetivo del déficit, pero postergo un poco esa decisión. Y,
sí, es la gran discusión, porque además un país no es una empresa, ¿no?
Un país no es una empresa, afecta...
Como dicen algunos, vos lo habrás escuchado más de una vez, ¿no? A veces en Uruguay 2 más 2 da 5, ¿no? Y ahí está el tema también.
Lo que pasa es que hoy en el mundo 2 más 2 no da 4.
Claro. Sí, en este contexto...
En otro contexto, un déficit del 6,5% en Uruguay sería trágico. Trágico porque el mundo o las principales economías mundiales estarían hablando de que es un déficit que nos llevaría derecho al default. Así, liso y llano, lo digo. Hoy el mundo cayó, ¿y qué pasó? Y bueno, lo relativo se corrió y todas las...
Sí, se movieron los... Claro.
Y todas las economías tienen un abultadísimo déficit y sus deudas crecientes, entonces nadie puede acusar con el dedo a nadie. Y entonces, como todo termina siendo relativo en la vida y depende mucho de cómo le va, no a uno, sino al conjunto. Pero sí hay algo que es importante, que es que no es sostenible en el tiempo. Es decir, no puedes convivir toda la vida con estos niveles de déficit. Y en la medida de que la recuperación económica no sea lo tan vigorosa que podría llegar a ser, bueno, hay que empezar un poco a trabajarlo, ¿no? Repito, son objetivos ambiciosos y objetivos ambiciosos no son gratis.
Exactamente. Marcos, como siempre, agradecerte este rato de charla y por sobre todas las cosas de análisis de temas tan importantes, donde ahora evidentemente entra la discusión parlamentaria con algunos parámetros bastante claros también de la bancada oficialista, marcando que bueno, no se trata de ni de gastar más de lo que está previsto, ni de recortar más de lo que está previsto, es redistribuir eventualmente dentro de los lineamientos que mandó el gobierno, así que habrá que ver un poco con estas bases que vos también estabas dando. Si te parece, la seguimos en unos días, pero como siempre, gracias por venir a compartir este rato con nosotros acá a Fuerte y Claro.
El placer es mío. Hasta pronto.